Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica correspondiente al servicio matutino de la Iglesia Harper del 26 de febrero de 2023, titulado ¿Lo ves? Basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 34. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Siempre es fascinante ver cómo la gente ve las mismas cosas de manera tan radicalmente diferente. Tal vez algunos de ustedes hayan visto esa imagen ambigua donde algunos ven a una anciana y otros ven a la joven. Algunas personas, sin importar cuánto lo intenten, solo pueden ver una imagen y no logran ver ambas imágenes. Puedes pensar que estás viendo, pero en realidad te estás perdiendo el punto por completo. Creo que hemos sido testigos de eso en la arena pública durante la semana pasada, con el concurso de liderazgo del SNP. Tal vez haya sido un shock para ustedes ver cuán radicalmente diferente, en comparación con los cristianos de la Biblia, que el mundo ve las cosas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es mejor reservar el sexo para el matrimonio. Una mujer trans es un hombre biológico. Mejor no matar a los niños por nacer. La expresión de puntos de vista perfectamente razonables, informados por la enseñanza de la Biblia y la fe cristiana histórica, y el país se vuelve loco. La gente está incandescente de rabia. Hay llamados para que se investigue y se obligue a Kate Forbes a retirarse. Cada boletín de noticias está dominado por él, y de repente te das cuenta de cuán profunda y deliberadamente ciega se ha vuelto nuestra sociedad. Se presenta como progresista, perspicaz y empoderada, cuando en realidad es antiliberal, represiva y autoritaria. Creen que ven, y sin embargo, están completamente ciegos. Bueno, esta mañana vamos a conocer a algunas personas que son ciegas, pero que ven perfectamente, y personas que ven, pero que están completamente ciegas. Y la pregunta que debemos reflexionar esta mañana es, ¿lo ves? Estamos trabajando en el Evangelio de Mateo, y en los capítulos 5 a 7 vimos en detalle lo que dijo Jesús. En los capítulos 8 y 9, hemos estado explorando lo que hizo Jesús. Como hemos visto, los capítulos 8 y 9 contienen tres conjuntos de milagros con dos secciones intermedias, y en las últimas semanas hemos visto el poder del rey sobre la lepra simplemente con el tacto, el poder del rey sobre la parálisis por palabra, el poder del rey sobre todas las enfermedades. Luego, vimos la sección intermedia del capítulo 8, versículos 18 al 22, que trata sobre el costo de seguir a Jesús. Entonces vimos el poder del rey sobre la naturaleza, el poder del rey sobre los demonios, el poder del rey sobre el pecado. Luego examinamos la segunda sección intermedia que trata sobre el llamado de Mateo y el tema del ayuno. Entonces vimos el poder del rey sobre la muerte, y hoy veremos el poder del rey sobre la vista y el poder del rey sobre el habla. En los versículos 27 al 34 vemos el poder del rey sobre la vista y el poder del rey sobre el habla. A primera vista, estos milagros sobre la vista y el habla parecen un poco anticlímax. Después de todo, ¿qué vimos la semana pasada? Encontramos a Jesús resucitando a una niña muerta. Eso fue impresionante, increíble. Seguramente cualquier cosa después de eso sería un anticlímax. Bueno, no del todo, porque Mateo está apuntando a un clímax diferente, ya que vemos a algunos que son físicamente ciegos, pero que pueden ver perfectamente, y otros físicamente con la vista, pero completamente ciegos. Bueno, profundicemos en el pasaje, teniendo en cuenta la pregunta, ¿lo ves? Notemos en primer lugar que ciego, pero viendo perfectamente. El gobernante de la sinagoga y su familia se regocijan porque esta hija que estaba muerta ahora está viva. Los dolientes profesionales y los flautistas se quedan estupefactos al oír hablar de esta chica que estaba muerta, ahora viva. El duelo, estoy seguro, ha dado paso al baile y la celebración, y Jesús y los que estaban con él se fueron de ese lugar. Y mientras lo hacían, dos ciegos lo siguieron. Fíjese en esto, viendo su necesidad. Leemos en el versículo 27 que, al irse Jesús de ahí, dos ciegos lo siguieron, gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Jesús ha tenido un día muy ocupado aquí. Acaba de salir de la alegre situación de Jairo y su hija cuando dos ciegos comienzan a seguirlo. Quizás estos ciegos eran parte de la multitud que había seguido a Jesús a la casa ese día. Tal vez habían oído hablar del poder milagroso de Jesús. Pero estos hombres comenzaron a seguirlo ya gritándole. Ahora bien, este gritando no era un cortés: «Disculpa, Jesús, no te preocupes si mi amigo y yo tenemos una palabra contigo». La palabra original es muy fuerte. La misma palabra griega se usa para el grito que Jesús lanzó desde la cruz cuando exclamó: «Eloí, Eloí, lama sabactani». La misma palabra se usa para los gritos de los hombres endemoniados. Este grito no era una solicitud cortés de audiencia. Fue intenso, emotivo, desesperado, desde el corazón. Fue un chillido y un clamor de la profunda necesidad de estos hombres. Gritaron: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Eran persistentes y estaban decididos. Deseaban a Jesús más que a nada en ese momento. Estaban apasionados por Jesús en este momento. Ellos querían a Jesús más que nada en este momento. Y note esto, parece que Jesús les permitió gritar un rato más antes de responderles. No se nos dice por qué y no sé por qué, pero imagine la escena. Jesús caminando por las calles con la banda sonora «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Y así, por toda la calle, estos dos hombres fueron gritando, chillando a todo pulmón, buscando apasionadamente a Jesús, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar, ni a lo que los demás pudieran decir. Todos estaban consumidos con Jesús. Lo deseaban más que cualquier otra cosa que hubiera. El compromiso de su grito, un sentido real de su necesidad. No fue hasta que Jesús entró en el lugar donde se hospedaba que les habló a estos dos hombres. El compromiso de sus gritos es impresionante, ¿no? Ellos realmente quieren a Jesús. ¿Cuánto queremos a Jesús? ¿Cuán apasionados estamos por ir tras Él con todas nuestras fuerzas? ¿Cuán persistentes somos en traerle nuestras necesidades y deseos? Solo cuando verdaderamente experimentemos una profunda necesidad, nos volvemos a Jesús. Cuando veamos nuestra profunda necesidad, nos volveremos a Jesús. ¿No es esa la clave de la salvación? Cuando lo necesitas, cuando lo deseas con todo tu corazón, clamas a Él. ¿Cuánto necesitamos realmente a Jesús esta mañana? ¿Cuánto lo necesito? ¿Con qué tipo de compromiso clamamos a Él? A continuación, tengan en cuenta esto, viendo la verdad. Entre los gritos de estos dos ciegos habían dos cosas de nota que dijeron que Mateo consideró digno de registrar. «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Entonces, ¿qué estaban diciendo estos ciegos? Bueno, en primer lugar, al llamarlo hijo de David, estaban declarando su creencia en él como el Mesías prometido. Mateo 1, versículo 1. Un registro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Hijo de David era un título que los judíos reservaban para el Mesías. Era un título que se refería al libertador prometido. Tal vez estos ciegos hayan oído lo que Jesús enseñó. Parece bastante seguro que fueron testigos de lo que Jesús había hecho, y parece que habían llegado a algunas conclusiones. Así que, al gritar a todo pulmón, «¡Hijo de David!», estaban declarando su creencia de que este Jesús era el Mesías, el elegido, el Redentor de Israel. Ahora bien, podían haber tenido una comprensión defectuosa del Mesías. Tal vez pensaron que sería un Mesías político. No lo sé, pero creo que está bastante claro que sintieron que Él era el Mesías. Estos dos ciegos vieron algo que otros con visión perfecta no podían ver. El Cristo de Dios estaba en medio de ellos. Quizás estos dos ciegos conocían las profecías de Isaías en relación al Mesías. En Isaías capítulo 35 tenemos un cuadro de las bendiciones del Mesías, el futuro que Dios prometió a su pueblo, en Isaías 35, versículos 3 al 6. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina y vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Las mismas cosas que están ocurriendo en estos versos estamos viendo esta mañana. Parece que estos dos ciegos ven esta gran verdad. Es el Mesías y el Mesías ha venido a dar vista a los ciegos. Tienen una certeza en su conocimiento de quién es Jesús y lo persiguen con todo su corazón. Pero el clamor de estos dos hombres también ilustra que ellos también tenían un entendimiento de sí mismos, porque estaban clamando no simplemente «danos la vista», no «cura nuestros ojos», sino «ten piedad de nosotros». Es posible que estos dos hombres estuvieran tan interesados en sus condiciones espirituales como lo estaban en su condición física. Tal vez sabían que estaban ciegos tanto espiritual como físicamente y querían que el Mesías hiciera algo al respecto. Tal vez se sabían pecadores que necesitaban un Salvador. Estos hombres tenían una certeza de conocimiento sobre quién era Jesús y sobre su propio estado ante Él. Aunque estaban ciegos, estaban viendo la verdad. Este es un gran lugar para estar. Me pregunto si tenemos el mismo conocimiento. Oh, que la gente de nuestra sociedad reconozca su ceguera y vea la verdad. En tercer lugar, veamos ver con fe. Versículo 28. Cuando entró a la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Ahora bien, este es el meollo de la cuestión. Estos hombres han estado siguiendo a Jesús en la calle, gritando y clamando a todo pulmón, «¡Ten piedad de nosotros, hijo de David!». Ahora están dentro del lugar donde se hospedaba Jesús y les hace esta pregunta muy directa. «¿Crees que soy capaz de hacer esto? ¿Crees que soy capaz de darte la vista? ¿Crees que puedo tener misericordia de ti y perdonarte?». Este fue un desafío a su fe. Una cosa es tener palabras en nuestros labios y una cosa es estar gritando en las calles. Pero ¿en qué crees realmente? ¿Crees que puedo hacerlo? Es una cuestión de fe. Es cuestión de ver con fe. ¿Podrán estos hombres su fe, su esperanza, su confianza en el Señor Jesús? Tienen las palabras, pero ¿tienen fe? Es una buena pregunta para hacernos. Pecador, ¿crees que Jesús puede salvar tu alma? ¿Tú lo crees? ¿Crees que Jesús puede salvar a tu esposo, a tu hijo, amigo o quien sea, ¿crees que puede hacerlo? ¿Crees que Jesús puede salvar multitudes de toda tribu, lengua y nación? ¿Crees que este Jesús puede usarte para ser un instrumento de gracia para tus compañeros de trabajo? Si estamos siendo realmente honestos esta mañana, quizás nuestro clamor debería ser: oh Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Crees que puede hacerlo? Ese es el desafío a la fe. Estos dos ciegos creyeron que era capaz. Sí, Señor, respondieron. A continuación, veamos esto. Viendo los resultados. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús los sanó, les devolvió la vista y muy posiblemente les salvó el alma. Jesús les dio el deseo de sus corazones. Gritaron con pasión, lo persiguieron con todas sus fuerzas y cumplió el milagro que deseaban. ¿Puede usted imaginar el milagro de que le den la vista cuando ha estado ciego hasta ahora? Pero, ¿qué hay de esa frase? ¿Que se haga con ustedes conforme a su fe? Bueno, este es otro de esos lugares donde la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad del hombre se vuelven a ver juntas. Dios es completamente soberano en todos los asuntos. Dios es completamente soberano en el asunto de la sanidad. El hombre tiene la responsabilidad de tener fe en el Dios que puede. Entonces, ¿qué hay de esta frase? Que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Significa eso que solo puedes ser sanado si tienes una gran fe? Pues eso es ciertamente lo que afirman muchos de los charlatanes del movimiento Palabras de Fe. Y si la sanidad no sucede, entonces es tu culpa. No tuviste suficiente fe. Si solo pudieras lograr suficiente fe, entonces tendrías tu milagro. Ellos dicen, tonterías totales. Mire el siguiente milagro registrado en los versículos 32 al 33. El poder del rey sobre el habla. Déjeme leerlo. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. No se menciona aquí que el hombre poseído por un demonio tenga fe. No hay duda de si él cree o no que Jesús pueda hacerlo. Alguien lo había traído, un demonio lo había poseído y Jesús lo sanó. Punto. Dios puede obrar de muchas maneras en nuestras vidas. No está atado por nosotros. Dios sabe, hay muchas situaciones en nuestras vidas en las que Dios ha hecho más allá de cualquier cosa en la que haya tenido fe. Esa es la prerrogativa de Dios. Dios es soberano. Tiene poder soberano en virtud de su persona, y el hombre es responsable ante Dios, y nos llama a ser personas llenas de fe. Antes de que dejemos a los hombres que eran ciegos, pero que veían perfectamente, noten los versículos 30 al 31. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Jesús estaba tratando de evitar que se difundiera la idea equivocada acerca de su venida. Apenas podía moverse con facilidad, tal como iban las cosas. No quería que lo vieran como un mesías político. Todavía había más que decir, más que hacer, más para que la gente aprendiera. Todavía no era su momento. Pero los dos hombres se fueron y se lo dijeron a todos. En algunos sentidos, es comprensible, dado el asombroso milagro que había tenido lugar y las preguntas obvias que planteó. Y así su fama se extendió por toda la zona aún más. Estos dos hombres estaban ciegos, pero veían perfectamente. Sabían que su única esperanza era el Señor Jesucristo. Pero justo al final de nuestro paso, nos encontramos con algunas personas que están viendo, pero completamente ciegas. Y creo que este es el terrible clímax hacia el que Mateo está trabajando con estos milagros. Hemos visto consistentemente el poder del rey sobre la lepra simplemente con el tacto, el poder del rey sobre la parálisis por palabra, el poder del rey sobre todas las enfermedades, el poder del rey sobre la naturaleza, el poder del rey sobre los demonios, el poder del rey sobre el pecado, el poder del rey sobre la muerte, el poder del rey sobre la vista, el poder del rey sobre el habla. Ahora, versículo 34. Pero los fariseos afirmaban: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Podían ver, pero estaban completamente ciegos. Estas eran las autoridades religiosas, el establecimiento, y tenían sus mentes formadas sobre Jesús. Pero ellos pensaron que sus mentes estaban claras con respecto a Jesús y el poder por el cual operaba. Creyeron ver, pero estaban completamente ciegos. Vieron a Jesús curar la lepra, la parálisis, la ceguera y el mutismo, y lo llamaron maldad. Oyeron del poder de Jesús sobre la naturaleza y lo llamaron maldad. Vieron el poder de Jesús sobre el pecado y lo llamaron blasfemo. Vieron u oyeron de su poder sobre la muerte y lo llamaron maldad. Ven a un hombre mudo, endemoniado, liberado y curado, y dicen: él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. No hay más ciego que el que no quiere ver. Reconocieron que Jesús había hecho estas cosas, pero luego van y atribuyen el poder por el cual las hizo a Satanás. Identifican a Jesús con Satanás, el buen Dios hecho carne con el mal. Siempre es fascinante ver cómo la gente ve las cosas tan radicalmente diferentes. Algunas personas pueden ver algo hermoso, poderoso, maravilloso, o escuchar algo tan verdadero, tan en sintonía con la naturaleza de la realidad, pero llamarlo malvado. Levantan las manos con horror y se alejan de ver la verdad y se sumergen de cabeza en su ceguera. Durante meses hemos estado mirando lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Ahora hay que tomar una decisión. ¿Lo ves o sigues ciego? Podemos asombrarnos de las maravillosas obras de Jesús, como nunca antes las había visto el mundo, y volvernos a Él. O podemos ser como los fariseos en el versículo 34 y rechazar a Jesús y rechazar el poder de Jesús y la salvación que Jesús ofrece. Ha sido una semana interesante en nuestra sociedad, ya que hemos visto a grandes sectores retroceder con repugnancia ante la enseñanza de las Escrituras y la idea misma de un cristiano como líder. ¿Cuál resume mejor tú y yo hoy? ¿Ciego, pero viendo perfectamente, o viendo, pero completamente ciego? La elección es nuestra. Los ciegos nunca podrían haber visto literalmente los milagros de Jesús porque estaban ciegos, pero vieron con los ojos de la fe. Los fariseos sí vieron con sus propios ojos los milagros de Jesús, pero no podían ver con los ojos de la fe. Confía en el Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías, el Salvador. En Él está nuestra única esperanza. Amén. Que Dios les bendiga.